Personas que piensan distinto y dos personas que están en las antípodas pueden dialogar y pueden ser amigos y pueden llegar a acuerdos. Y ojalá el tono que habéis mantenido esta noche en Antena, Gabriel Rufián y tú, ojalá fuera el tono que marcara cada día el debate público y el debate político en España. Has hecho un buen programa, Alcalá. Empieza a aprender a pasar del vertedero de Twitter. Cuando Iñaki Gabilondo te llame un día y te diga has hecho un mal programa, ese día preocúpate. Cuando te llame José Ramón de la Morena o José María García o Juanma Castaño o Carlos Herrera o Carlos Alsina o Carlas Francino o Aymar Bretos, cuando todos ellos te llamen y te digan que has hecho un mal programa, ese día preocúpate. Cuando lo diga un gilipollas escondido en el anonimato de Twitter, ni caso. Tu filosofía de vida. Empieza por hacerte fuerte. Mantente firme ahí. Mantén los pies en el suelo, pero no renuncies nunca a intentar tocar las estrellas. Esta noche estuviste cerca. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, miércoles 3 de julio de 2019. Para mañana estaba pensando hacer un programa especial dedicado a algo muy emocionante que se celebra estos días en Madrid Central y cómo se enfoca ese asunto desde la perspectiva del deporte. Así que le damos una vuelta a todo el equipo y ojalá salga mañana. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Gabriel Rufián y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.
Vas a escuchar la repetición de Terapia de Grupo. Terapia de Grupo.
Tiempo de terapia de grupo aquí en la radio del deporte. Se van a ir incorporando poquito a poco aquí a la tertulia, a la terapia. Ustedes ya saben que como siempre son protagonistas a través del 628-26-90-92, 628-26-90-92, donde ustedes pueden opinar al respecto de lo que les dé la gana, del posible destino de Gareth Bale. ¿Qué le parece el movimiento por Pogba del equipo blanco? Bale que se va a reencontrar, como decíamos, con Zidane en 5 días, el lunes al sol. Me ha encantado, El galés sin ofertas se va a subir al avión para la pretemporada del Real Madrid, y el técnico ya le marcó las líneas rojas en la final de la temporada pasada. También hizo lo propio que también con jugadores como Ceballos, y bueno, pues se sigue hablando de todo esto, porque esto es un no parar. Y tengo aquí un señor serio y formal como es Orfeo Suárez, digo, antes de que se marche de vacaciones tiene que impartir un poquito de cátedra aquí en T4. Orfeo, buenas tardes.
Todavía falta, ya buenas tardes.
Nos quedan todavía, dos semanas y pico.
A mí todo el mes de julio.
Todo el mes de julio, sí, pues para agosto. Bien,
exacto.
Bien, de todas formas estamos teniendo un mes de julio donde están pasando cosas. Fíjate hoy cómo va el fichaje de Sandro Ramírez, el jugador que estuvo en el Barça, en el mejor Barça, que bueno, le contaba con unas poquitas oportunidades, pero que acaba de fichar por el Valladolid. Y hay dudas en Valladolid, vamos a ver qué jugador viene. De momento yo creo que viene un jugador, es un fichajazo, pero vamos a ver si marca goles. En Sevilla llega Koundé allí y se gastan lo que no había. Cuidado con ese asunto. No sé qué sensación te está dando este mercado de fichajes, donde estamos pendientes también qué pasa con Griezmann, con Neymar. Está moviéndose la cosa, Orfeo.
Sí, yo creo que vamos, seguramente vamos a acabar en un récord.
Sí.
Yo creo que sí, que cuando se cierre el mercado.
¿Eso qué significa? Tenemos mucho dinero, no nos lo hemos gastado. Estamos ingresando y nos estamos gastando lo que ingresamos, como el caso, por ejemplo, yo creo del Atlético de Madrid, que ahora se va Rodrigo y se marcha al Manchester City. Claro, yo creo que es un gran fichaje para el equipo de Pep Guardiola, pero claro, el Atlético de Madrid, el dinero que reciba, se lo va a tener que gastar, porque si no, esto no. El seguidor del Atleti no creo que le haga mucha gracia.
Yo creo que cualquier persona lo va a entender. Lo que tenemos es menos deuda y eso nos permite financiarnos más.
También.
Con lo cual, eso pasa en cualquier familia, es decir, cuando tienes mucha deuda. Has acumulado muchos préstamos porque te has comprado coche, muebles, casa y demás, pues tienes muy poca capacidad para invertir en más cosas. ¿Qué ha pasado? Que los clubes venían todos, sobre todo, bueno, clubes pues como el propio Atlético de Madrid, como el Sevilla, como el Valencia, clubes que acumulaban una deuda importante con la administración. Gracias al control económico y a la labor que ha hecho la Liga y el propio Estado, ¿no?, a través del Consejo Superior de Deportes, el control económico se puso en marcha hace mucho tiempo, esa deuda. Yo diría que hoy es prácticamente lo que se llama una deuda técnica, muy reducida y muy controlada. Y unido a eso, los clubes yo creo que están mejor gestionados en general, ¿eh? No quiero decir que antes gestionaran mal, pero creo que en general, producto de ese control económico, uno, se gestiona mejor; dos, los ingresos de televisión han subido. El Real Decreto también ha dado seguridad al sector y, por lo tanto, ya no hay tanta dificultad en acceder, por un lado, al crédito, en embarcarse en operaciones mayores, porque los clubes están más saneados. ¿Qué es más peligroso, en mi opinión? La inflación continua que está teniendo el precio de los jugadores, ¿no? Ahí sí que me parece que quizás es algo que se tendría que intentar controlar. Porque si no, nos podemos encontrar, pues como nos pasó con la burbuja inmobiliaria, otra vez lo mismo dentro de unos años.
Pues vamos a ir hablando de todo esto, naturalmente. Está Félix Monclús, Radio Marca en Barcelona, que siempre me gusta mucho cuando me pone. Me has puesto con Orfeo, mira cómo me gusta. Monclús, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, hombre, fantásticamente bien, hombre.
Que nos queda, fíjate, todavía le queda todo el mes de julio. A ti te queda un poquito menos también, pero ya no nos queda nada,
para
irnos de vacaciones.
Poquito, tres
ya,
semanas.
Nada, fíjate, eso está chupado ya. Y a Tomás Campos le huele el culo a playa ya, a Tomás Campos.
¿Qué tal?
Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, llega un poquito tarde porque tenía que llevar a mi suegra a la estación, tú sabes, y eso es sagrado.
No, perdón. Le mandamos un beso a su señora suegra, que hay que cuidarlas, Que hay papel hacen más fundamental, Luego dicen, la suegra es un papel fundamental, hombre, naturalmente.
Yo me llevo mucho mejor con mi suegra que con mi mujer, ¿eh?
No vamos a entrar en esa dinámica, que salimos mal parados seguro, Monclús. Esos temas mejor no tocarlos,
Bueno, lo que dices es porque realmente la peligrosa es la suegra y no la mujer, porque si no, no diría esto, claro.
Hay que llevarse bien con las dos,
claro.
Eso es lo ideal.
Por partes iguales.
Bueno, Tommy, gracias y bienvenido a T4, como siempre, amigo. ¿Está Sevilla? ¿Cómo está? Estaba yo que contándolo con Orfeo. Está haciéndose, bueno, está una tela,
Monchi on fire,
Bueno, es que es el fichaje más caro de la historia de Sevilla.
Sí, pero es que, claro...
Es que tiene dinero, es que tiene menor deuda, como dice Orfeo.
Orfeo lo estaba comentando antes, en un mercado como el actual, 25 millones de euros por un jugador no parece gran cosa, en realidad. Si comparas con lo que se ha pagado por otros jugadores también muy jóvenes, porque este es un jugador muy joven, de solo 20 años, pero aquí el factor diferencial, desde mi punto de vista, es Monchi. O sea, que Monchi apuesta por él, después se podrá equivocar. Yo siempre digo lo mismo, Monchi se puede equivocar porque los que saben se pueden equivocar. La diferencia que es, los que no saben pueden acertar. Pero claro, ese es el problema que tenía Sevilla los dos últimos años, que ha tenido un año un mal director deportivo y el otro ni siquiera era director deportivo. Entonces a lo mejor podía acertar de casualidad, pero este tío es que ha demostrado que sabe mucho y que acierta la mayoría de las veces. Entonces, a mí me ha extrañado un poco tanto movimiento y parece que va a seguir la cosa, ¿no? Porque hoy se ha cerrado un fichaje, pero las próximas 48 horas se pueden cerrar un par de ellos más. Uh-huh. Bienvenido sea, ¿no? Si se puede conformar la mitad de la plantilla, o sea, una tercera, cuarta parte de la plantilla antes de empezar la pretemporada, pues mejor, ¿no?
No, desde luego.
Sí, pero si os fijáis, el Sevilla hace el fichaje más caro, ¿no? De su historia con este jugador. Sí. Pero el Atlético de Madrid va a hacer el fichaje más caro de su historia con Joao Félix, se va a costar 120 millones de euros por un chico de 19 años, que apunta a gran figura mundial, pero otro equipo que bate el récord. El propio Real Madrid, los 120 millones de euros que paga por Hazard, también son un récord para el propio Real Madrid. Con lo cual nos vamos a encontrar esta situación bastante a menudo, porque los precios están absolutamente disparatados, y la sensación es que si no estás en esas partidas, pues te quedas un poco fuera de la posición que quieras tener en el mercado.
Y el fichaje más caro del Barça fue la temporada pasada, que fue Felipe Coutinho, por lo tanto es que los fichajes más caros de todos y cada uno de los clubes, Orfeo, son, pues bueno, de la temporada pasada o de esta temporada, pero esto de aquí 4 días queda absolutamente batido ya. Que ese es el problema, el desmadre económico que en este momento tiene el mundo del fútbol, y que aquí no hay topes salariales y que aquí al parecer no hay quien pare esto.
No, eso, a mí en este contexto me parece que el jugador más barato de la temporada es Griezmann. Me parece, en este contexto. Sí,
tú díselo a Griezmann, que esas cosas les encantan.
Pero en este contexto, no sé si decir el más barato, pero digamos el que, es decir, estamos comprando un jugador al precio del año pasado.
Sí.
Cuando resulta que este año, pues el metro cuadrado de jugador, por así decirlo, o el centímetro cuadrado de jugador.
Antes de fichar, ya va a poner problemas en el Barcelona, Moncruz.
Sí, pero
atento a la cosa, ¿eh? Porque, claro, Griezmann, yo no sé, no sé casarse, no se casa con nadie, lo ha demostrado, eso está más claro que algo. Y él mira su. Y lógicamente, yo creo que se va a confirmar dentro de nada que va a ser jugador del Barça. Ya lo dijo Gilmarín el otro día cuando estaban los toros, que él lo sabía desde febrero. Y como bajaba la cláusula de este lunes, ¿no? A 120 millones, Félix.
Sí.
Pues al final, como dice el bueno de Orfeo, es que al final dice 120 kilos. Y dice, pues, ¿te ha tirado?
Era lo que se estaba esperando para atacar la operación, que llegara el día 1 de julio. Entonces, a partir de ahí, claro, si tú ves la calidad de Antoine Griezmann, que sí, evidentemente entendemos que la calidad de Griezmann es más la ofrecida en temporadas anteriores que no en esta última, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente todo tiene más y menos, eso está claro. Entonces, si él tiene capacidad para dar a su edad, porque es joven, es su mejor versión, evidentemente el Barça por 120 millones de euros hará un fichaje, cerrará una operación realmente buena.
Yo creo que para ser justo también hay que decir que el fichaje de Hazard es un precio muy razonable, teniendo en cuenta...
Sí, está en ese segmento.
Está en ese segmento y de lo que puede ofrecer el jugador, ¿no? Y en el momento en el que se encuentra, viene una temporada muy dulce en el Chelsea y el Madrid va a pagar la misma cifra, si no me equivoco, ¿no? Exactamente igual.
Sí, para mí la diferencia es que Griezmann viene de ser un jugador más constante en Champions, digamos, y campeón del mundo, con lo cual... Eso te da, es decir, yo creo que en condiciones normales los 120 de Hazard pues serían a lo mejor 160 en el caso de Griezmann, ¿no? Pero se encuentra con un precio que viene pactado desde la renovación y, bueno, está ante esa oportunidad.
Sí, pero es curioso que al final los
tres... A mí me parece raro que digamos, como me parece raro, deduzco que en el momento que Griezmann pacta esa bajada de la cláusula en la renovación con el Atlético de Madrid, ya conoce cuál va a ser su trayecto y entiendo que el posible club comprador también lo conocía. Porque si no, lo normal es que más... Esto tiene que estar atado hace mucho tiempo, porque si no, lo normal es que más clubes hubieran entrado en esa puja, seguro. Seguro.
¿Te refieres al dado ya de la temporada pasada? O sea, que todo el vídeo fue un paripé.
No, el momento del vídeo no. El momento del vídeo no, pero digamos desde principios de este año, yo creo que la operación está clara dónde se va a realizar. Y que los clubes importantes conocen eso. Porque si no, tampoco me explico, pues que, no sé, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, que necesita francés a su equipo, la propia Juventus, es decir, los clubes por un precio así, digamos, no se hubiera movido a alguien más, ¿no? Y realmente no hemos visto movimientos, no los conocemos.
No. Hombre, y eso que el vídeo sentó muy mal en Barcelona, Félix, ¿eh? Y en ese momento son...
Sí, todos, bueno,
pero bueno,
sí.
yo creo que tiene memoria muy selectiva. O sea, si llega el segundo día y te marca 3 goles y diría, pues bueno, pues ya está. Sí,
Total. Mira, yo no soy excesivamente... Yo, Vicente, ya lo sabes, no soy excesivamente susceptible, no tengo la piel fina, por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que el chico estuvo desafortunado con el tema del vídeo, pero bueno, llegando aquí, haciendo una primera rueda de prensa, diciendo, bueno, quizá no estuve muy acertado en este momento, me sabe mal, me disculpo y tal, ya está, hombre, esto tiene que estar total y absolutamente olvidado. Un poco más crudo es el tema de Neymar Jr., porque claro, este tiene al Barça en los tribunales en este momento, ¿no? Y entonces, aparte, él estuvo tonteando durante un mes con el club, con la afición y con sus propios compañeros, que era ese mes que anduvieron de pretemporada por Estados Unidos, que sencillamente él estaba, cuando ya lo tenía todo cerrado con el Paris Saint-Germain, de pretemporada con el Barça, esperando a que llegara la fecha donde el Barça tenía que hacer efectivo el segundo plazo de su prima de renovación, ¿no? Entonces, claro, esto sí que ya es más sensible por parte de todo el mundo, ¿no? Es susceptible de que esto pueda realmente molestar. Pero bueno, si llega Neymar aquí, que al fin y al cabo de Neymar, a mí lo que me preocupa, lógicamente, es que podamos ver el 80% de la mejor versión de Neymar Jr., ¿no? Yo no sé si este chico en este momento, y no sé si lo comentaba contigo el otro día, no sé si tiene los tobillos laxos, cosa que sería realmente una imprudencia por parte del Barça, porque las dos últimas veces que le he visto una lesión con esguince de tobillo no ha sido de una torcedura muy importante, sino sencillamente de un pisar mal, ya está. Por lo tanto, claro, si viene un tío que está mermado físicamente, igual ya no conviene. Pero además, Neymar viene con todo su séquito y con todo lo que esto comporta, y lo que ha dicho Nasser Al-Khelaifi, ¿no? Que él ha pasado por París o ha estado en París y ha parecido más una estrella del pop que no un deportista de élite, ¿no? Un deportista que ha de trabajar para que su cuerpo, a través de la alimentación, del descanso y de la tranquilidad, pueda rendir al máximo. No lo sé, es una caja cerrada. Esto es una caja cerrada. La abriremos si viene y a ver qué sale, Vicente. Y ojalá salga bien para nosotros, claro.
No, no, desde luego que vamos a esperar. Si esto el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Pero que sí que estamos viendo que el mercado se ha disparado. Y de qué
Perdona,
manera.
Vicente, y en el tema de Neymar, sobre todo, ante todo, disculpa pública, ¿eh? O sea, esto pasa por aquí. Evidentemente, retirar la denuncia y después disculpa pública ante el Barça y ante su masa social, vamos.
Pues no suena muy bien, ¿eh?
Aguanten un segundo porque nos pide paso nuestro compañero Adri Gómez, que nos ha venido contando la información del Atlético de Madrid y con ese fichaje de Rodri por el Manchester City, abonando su cláusula. Adri, buenas tardes. Estaba Adrián ahí. Estaba ahí Adrián hace un instante. Bueno, ahora cuando tengamos el sonido perfecto de Adrián, aunque no sea perfecto, que sea sonido simplemente, le damos paso para que nos cuente exactamente lo que ocurre, porque sin duda ha sido también uno de los grandes fichajes de ese Manchester City de Tobin Abeng o Pep Guardiola, que yo creo que es un fichajazo. Un Rodríguez que ha sido bastante cuestionado después de lo que ha ocurrido en la pasada Euro Sub-21, tanto él como el caso de Asensio. Creo que ya me escucha Adrián. Adrián, buenas tardes.
Sí, ahora Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Pues ya es oficial, era prácticamente un secreto a voces, ¿no? Porque mañana está citado junto al resto de sus compañeros en la pretemporada en Majadahonda. Héctor Herrera, futbolista mexicano, ex del Porto, lo acaba de comunicar el Club Atlético Madrid, llega para ser nuevo futbolista del Cholo Simeone. Firma por las próximas 3 temporadas. Recordamos que llega gratis, que finalizaba contrato el pasado 30 de junio con el Porto, así que hoy además ya llega aquí a la capital de España a las 11 menos 10 más o menos. Está previsto que su vuelo aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así que junto a Felipe, que llegaba esta mañana, que por cierto, Vicen, mañana va a ser presentado por la tarde a las 5 en punto la presentación de Felipe en el Metropolitano. Mira, otro refuerzo que ya se sabía que también llega del Oporto, Héctor Herrera, futbolista mexicano, coste cero, firma por las 3 próximas temporadas. Mañana comienza pretemporada junto al resto de sus compañeros.
Bueno, pues nada, que se sigue moviendo el mercado, Héctor Miguel Herrera López, y como decimos, veremos a ver cómo le van las cosas a este buen futbolista que va a recalar en el conjunto colchonero. Gracias, Adrián, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, Vicente.
Hasta luego, chao. A las 5 de la tarde mañana. Otro, este es un jugador T4. ¿Os dais cuenta? Moncruz, lo hacen al horario T4. Me ha dicho a 5:30 no, que empieza la tertulia.
Claro.
Lo hacemos a las 5 y da tiempo a todo. Claro. Eso es organizar la tarde, ¿eh?
Claro, claro.
Esto es así. Esto
Mira,
es así.
Vicente, si me permites, en el tema de Antoine Griezmann, sí, por parte del Atlético de Madrid o de ese triángulo Atlético de Madrid-Griezmann-Barça, hay una cosa muy bien llevada a cabo por parte del Atlético de Madrid. O sea, Antoine Griezmann podía venir al FC Barcelona pagando al Barça una cláusula de 100 millones de euros. Se le pide a Antoine Griezmann que siga en el Atlético de Madrid, se le paga muchísimo dinero, más de 20 millones netos por temporada, la cláusula sube a 200 con el pacto de que el 30 de junio de 2019 baje a 120, es decir, 100 era antes, 120 es ahora. Lo que ha gastado el Atlético de Madrid para tener a este jugador durante un año más es precisamente lo que cobra de más en este momento en la cláusula. Por lo tanto, gran jugada, gran operación por parte del Atlético de Madrid.
Buena lectura, Orfeo. Buena lectura, desde luego.
Bueno, eso hay que añadirle otros 20 en impuestos, pero sí, porque, sí, los 20, porque los 20 son netos. Pero sí, sí, yo creo que... Por eso digo que cuando en la renovación de un contrato se pacta que una cláusula va a bajar, ¿por qué se hace? Porque yo creo que estás intentando convencer al jugador en un año estratégicamente muy importante, final de Champions en tu estadio. Yo creo que incluso más que la final de la Champions, segundo año en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid y a Miguel Ángel Gil le preocupaba muchísimo que ese traslado se consolidara bien, ¿no? Había ahí, bueno, siempre hay mucho aprecio por la casa familiar, ¿no? Sí. Y la afición del Atlético de Madrid, pues además es muy, muy, muy apegada a, y todos conocemos su intensidad, ¿no? Cómo vive ese tipo de cosas. Y había mucho temor porque eso se hiciera bien. Y yo creo que eso pasaba, pues la continuidad de Simeone, que llegó a estar en entredicho después de Milán, porque Griezmann estuviera, incluso porque Fernando Torres en el primer año estuviera. Es decir, vamos a mudarnos con todos los estandartes, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues empieza a confeccionar una remodelación de la plantilla. Yo creo que inicialmente no era Griezmann uno de los que tenía que salir. Si Godín, si Juanfran, si renovar un poco lo que le quedaba al equipo, digamos, del primer ciclo de Simeone. Pero bueno, yo creo que lo que se hace con el francés es una especie de pactar esa continuidad, ofreciéndole ser liberado de una manera... Bueno, algo compensatoria para el club y que le facilite a él que pueda tener ofertas. Y a partir de ahí yo creo que es cuando lo del Barça se consolida rápido. Ese es mi análisis.
Pacta, Orfeo, se pacta esos 200 millones de cláusula porque el tema es insostenible. Había 100 millones de cláusula, se le retiene un año porque se juega la final de la Champions en el Wanda Metropolitano, pasa 200 millones de euros y el 30 de junio de 2019 baja a 120 porque así de alguna manera recupera al Atlético de Madrid, como decía, lo que le ha pagado al jugador, pero esto es insostenible, 120 para que el jugador pueda marchar, claro. Porque lo que no puede mantener el Atlético de Madrid es el sueldo de la temporada 2018-2019.
Claro, le origina muchos desequilibrios, no solo económicos, sino que incluso a nivel de convivencia, ¿no? Pues en enfado de Diego Costa porque gana muchísimo más el otro delantero. Bueno, ese tipo de cosas que alteran el ecosistema. Dicho esto, a mí me parece que habrá que ver un poco cómo recompone las piezas Simeone, pero a mí me parece que el Atlético de Madrid está haciendo unos fichajes interesantes, es decir, quiero ver cómo eso fragua, ¿no? Una vez en el equipo, pero a mí, por ejemplo, me parece que Rodri, por su juego, va a estar mejor con Guardiola y que Simeone va a estar mejor por su juego con Marcos Llorente, que a mí me parece un excepcional fichaje y una pérdida para el Real Madrid, lo digo convencido, me parece un jugador muy bien educado tácticamente, muy serio, muy sólido en lo que hace y con posibilidades de progresar. Con lo cual, bueno, Madrid tiene a Casemiro, evidentemente, pero también ha dejado de ir a Kovacic. Se supone que pueden llegar Pogba, Eriksen, es decir, hay medio centros de ese corte que puedan aportar ahí, pero yo creo que Marcos Llorente le va a dar al Atlético de Madrid un resultado impresionante. Fijaos que desde Thiago y Gavi ningún medio centro se acaba de consolidar en el Atlético. Augusto se lesionó, Coque no ha acabado de engarzarse bien y ha alternado el medio centro con la banda. Y yo creo que la necesidad de suplantar esa figura era importante para el club y para el entrenador. Y yo creo que este jugador tiene juventud y tiene la madurez suficiente para hacerlo.
Sí, bueno, está claro también que el Atlético de Madrid no diría que es una incógnita, porque al final es un equipo consolidado ya en las nubes del fútbol español. Pero bueno, ha perdido piezas muy importantes por línea, ¿no? Ha perdido el jefe de la defensa durante el último lustro, ha perdido un centrocampista que venía a ser época y que al final pues ha pasado una sola temporada, ¿no?
Pero deja 70
sí,
millones,
sí.
¿Eh?
Bueno, sí, sí, pero
esta mañana yo imagino cuando hayan ido a la liga, 70 kilos de cláusula. La cara del Atleti.
Ya, pero es que las operaciones hay que mirarlas también con la proyección, con la importancia del jugador. Creo que la baja de Griezmann es muy importante. Entonces, hombre, no diría que es una incógnita el Atlético de Madrid porque no estamos a ese nivel, pero evidentemente hay que ver cómo esas piezas, ¿no?, engarzan, porque es complicado. Va a tener un delantero de 19 años que sí, que ha hecho unos cuantos partidos muy interesantes con el Benfica en la Europa League, ha hecho unos cuantos partidos muy interesantes, pero que sigue siendo, no diría que es una incógnita porque la calidad la tiene, pero esa calidad tiene que demostrarla para echarse a la espalda a un equipo como a una entidad como el Atlético de Madrid, que con todo mi respeto por el Benfica no tiene la misma presión, ¿eh?
No, pero
lo que pasa, Tommy, Orfeo, Vicente, lo que pasa también es que el comandante en jefe es un tío muy preparado.
Sí, sí, sí.
Diego el Cholo Simeone es un tío muy listo y que cuando deja marchar a alguien o presume que alguien va a marchar rápidamente lo cubre. Recordaréis, por ejemplo, que el Atlético de Madrid gana en el Camp Nou al Barça un partido que le supone ganar una liga y esto no hace demasiado, ¿no? Con una suerte futbolística impresionante. Es el hecho de suerte futbolística, quiero decir, como movimiento futbolístico, ¿eh? Que es centrar balones al área, tanto a balón parado como en movimiento, sobre todo, no obstante, a balón parado de falta o de córner, donde ahí en zona de influencia de gol tienen a Raúl García, a Miranda y a Godín. Dos hacen pantalla, el otro remata y gol. Así consigue un montón de goles el Atlético de Madrid ese año y se lleva a la Liga. Después desaparecen Raúl García y Miranda y parecía que aquello iba a naufragar. No se ha notado en absoluto. Es decir, cuando Simeone ve que va a marchar alguien, lo cubre rápidamente y lo cubre bien.
No, desde luego que sí.
Yo creo que van a correr todos como demonios.
Sí,
eso, es decir, claro. Jugadores nuevos,
claro, a lo mejor
Rodri, y jóvenes.
Rodri le veías y a lo mejor no encajaba tanto con el
perfil
del Cholo.
No, pero sobre todo jugadores,
y le ves clase,
jugadores, ¿no? Jugadores jóvenes, nuevos en la plaza y con un entrenador, como ha dicho Monclús, muy, muy exigente. Es decir, todos saben a dónde vienen y van a correr como gamos. Es decir, es como si el Atlético...
Por eso se fue Turán al Barcelona.
Es como si el Atlético...
Porque dijo, yo ya he corrido bastante aquí en el Atlético. Y dijo, me voy.
Menuda fantástica operación fue esa.
Bueno, como te dije.
En su momento, sí, gran operación.
Pero
gran operación por parte del Atlético de Madrid, claro.
Pero todo el mundo se suponía que si iba a un equipo como el Barcelona, un tío con una clase tan excepcional como la que tenía Arda Turán, allí debería haber hecho algo más. Y...
le pasa a otros muchos jugadores, como el caso de Felipe Coutinho. Vienen de equipos que prácticamente dos tercios del equipo juegan para él y en cambio cuando se viene al Barça tú tienes que jugar sobre todo para otro. Pero sobre todo para otro.
Yo lo único que no sé es si en esta transición, en mi opinión, hubiera sido interesante conservar a Godín para que un poco ese liderazgo en el vestuario con gente nueva que llega, él transmitiera lo que tiene que ser el equipo, el nivel de exigencia y de intensidad en el que tiene que estar, porque bueno, es evidente que eso lo hace el entrenador, pero siempre necesitas una correa de transmisión hacia los jugadores. Bueno,
Lucas Hernández, por cierto, otra baja también.
Otra baja importante.
Sí,
pero quiero decir, es como si el Atlético de Madrid, con un proyecto que le ha dado mucho, pero jugadores ya muy cansados, no solo físicamente, sino mentalmente, por la exigencia que supone el Cholo, esto había dos maneras de resolverlo. El ciclo, o un entrenador ideólogo nuevo, o piezas nuevas sobre el mismo guión. A mí me parece que la segunda es la acertada y es lo que están haciendo. Supongo que habrá algunas posiciones en las que evidentemente no se consiga alcanzar el rendimiento que se ha tenido, ¿no? No sabemos todavía qué pasará con Felipe Luis, pero es un lateral que le ha dado muchísimo al Atlético de Madrid, ¿no? Se ha fichado a este chico, a Lodi, un lateral brasileño que creo que es una opción que está por acabar. Está el tema de si les interesa o no Semedo con el Barça. Es evidente que habrá puestos. La jerarquía que ha tenido el Atlético de Madrid en el centro de la defensa, pues tendrá que asumir el rol de Godín Jiménez y los otros ir aprendiendo. Pero es evidente que no lo va a suplantar. Sí. Pero yo creo que sí va a suplantar la intensidad del principio del ciclo de Simeone y eso creo que al equipo le va a dar mucho. Para competir le va a dar mucho. Y luego crecerá en función de...
Yo creo que al final los Atléticos están tranquilos porque la figura que es intocable es el Cholo.
Le
pasa como nos puede pasar a los sevillistas con el tema de Monchi. Monchi, por ejemplo, ha detectado que había una carencia en la plantilla en las dos últimas temporadas muy importante, que era el físico. El Sevilla de Juan, el Sevilla de Emery, era un equipo muy físico, lo recordáis, un equipo que físicamente te pasaba por encima, sobre todo en el Pizjuán. Y si os fijáis, de los seis fichajes que ha hecho el Sevilla esta temporada, ninguno baja del 1,82. Son todos unos bigardos importantes. O sea, Monchi ha detectado que el equipo necesitaba físico y ha fichado físico. y al final, pues, por ese paralelismo...
Te iba a decir, hombre, está bien eso, pero también ganamos el Mundial con señores más bajitos, quiero decir.
Sí, sí, pero es que... pero esos señores bajitos siguen ahí.
No, claro.
Vanega sigue ahí. Navas sigue. Sí, o sea, sí. El problema es que no puedes jugar con una plantilla con...
Solo para los corners.
Claro. Entonces, al final, digo este paralelismo porque sí. La gente, yo creo que la ventaja que tiene Atlético de Madrid es que la gente sigue al Cholo hasta el fin del mundo y confía. O sea, si hubiese otro entrenador y hubiese dicho, nos vamos a gastar 120... Quiero a este jugador, a Joao Félix, y nos vamos a gastar 120 millones, estoy seguro que más de un aficionado al Atlético de Madrid se hubiese llevado la mano a la cabeza.
Uh-huh. Y lo que ha hecho el Atlético de Madrid y Diego, el Cholo Simeone, de paso también Vicente, consigue seducir a la afición.
Sí.
Porque lo que más seduce a la afición...